Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestro reloj BSA. Ya estamos a mitad de camino en nuestra cita de hoy, martes 22 de julio. Y claro, como es costumbre hasta ahora, vamos a dar una vueltecita por alguna de nuestras queridas provincias, donde tenemos siempre una buena audiencia. Y vamos hasta Guantánamo, que tiene, como ustedes saben, 10 municipios. Así que saludando a la audiencia allá en Baracoa. Sí, señor, extremo de allá de la isla, Baracoa. Buenos días también a la zona de Caimanera, del Salvador, la propia ciudad de Guantánamo y Mías Maicí, a la punta de Maicí, Manuel Tames, Liceto Pérez, San Antonio del Sur y Yateras, en el oriente cubano. Lucy.
Así es, muy buenos días, la guaguita, sí, un rato a pie y el otro caminando.
Y ahí vamos. De La Habana a Baracoa hay que echar un pie, es lejos.
Bueno, eso decía Rolando la serie, ¿no?
Sí, señor.
Era Rolando, a Baracoa me voy.
A Baracoa me voy.
Aunque no haya carretera. No era así. No dice Ernesto que no era así.
Dice Ernesto que no.
Está dice bien, que es eso. El grupo de Chopin Chopin, pero yo aquí lo faltaba la serie.
Sí, claro, aquí lo cantaba.
Aquí lo cantaba la serie. Es más, creo que en un concierto de los que yo te di, está cantando.
Usted tiene toda la razón. Sí, olvídate, señor, de lo que dice Ernesto.
Bueno, no, lo cantaba también ese conjunto, pero sí, aquí la persona que lo cantaba más era Rolando la serie.
Rolando la serie lo cantó, bueno, yo lo vi.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias. Ya estamos a más del 7:03, 3 minutos después de la mitad del camino. Uh-huh. Gracias por su tiempo y la sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncian acciones represivas en Cuba para impedir tributos a los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero en el segundo aniversario de su muerte. Confirman las autoridades de Colombia la captura de un importante cabecilla de las FARC. El gobernador del estado de Texas ordena el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México. Y el jefe de la Liga Árabe presiona al movimiento palestino Hamas para que acepte la tregua con Israel propuesta por Egipto.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El Movimiento Cristiano Liberación denunció acciones represivas para impedirle a sus activistas rendir tributo a Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante en el segundo aniversario de la muerte de los dos opositores cubanos. José Luis Ramos amplía esta información.
Varios activistas del Movimiento Cristiano Liberación en Santiago de Cuba fueron amenazados por la seguridad del Estado de no acudir al lugar conocido como La Curva, cerca de Bayamo, donde perdieron la vida Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante. Luis Manuel Rodríguez Prieto y otros miembros del Consejo Coordinador tenían previsto un homenaje en el segundo aniversario de sus muertes, pero la policía política dijo que no tolerará dicha actividad, según declaró a Radio Martí.
Pensábamos llevar un ramo de flores, leer un comunicado allí y debatir un poco allí, algo sencillo, ¿no?
Según Luis Manuel, a él lo citaron para la segunda estación de la PNR en Santiago de Cuba. Y y en el caso del activista Juan Carlos Pera Vázquez, para la unidad de la policía de Micro 9, pero por estar ingresado en el hospital provincial, citaron a la esposa, Osomara Beltrán Rodríguez.
Y a mí me advirtieron de comillas, que no podía asistir allí, que allí cualquier cosa podía suceder. Los campesinos, los integrantes de la cooperativa, la seguridad del Estado de Granma, estaban activados y no iban a permitir que ningún grupo de opositor fuera allí, que no respondían de las acciones que tomaran los campesinos, que todo el mundo sabe que son brigadas de respuesta rápida, que están preparadas por ellos, y muchos son de ellos, que cualquier cosa podía suceder. Me dijeron, Luis, mucho cuidado porque usted sabe cómo son los guajiros. No podemos darle seguridad a la integridad física de alguien.
También fueron advertidos Ricardo Moya Fernández, Pablo Sánchez Rivió, Juan Camilo Seguí García y Carlos Manuel Rodríguez Sarmiento, señaló la organización. Osvaldo Payá Sardiña y el activista Harold Cepero Escalante fallecieron hace 2 años tras un accidente de tránsito y desde entonces la familia insiste en que se realice una investigación internacional sobre lo sucedido. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y son las 7:06.
La escasez de agua potable azota el reparto José Martí en la ciudad de Santa Clara. Joel Bravo López nos informa.
En el reparto José Martí de la ciudad de Santa Clara, hace 8 días que los moradores no le llevan el agua que tanto les hace falta para poder cocinar y alimentar a sus hijos. Las responsabilidades de acueducto de la provincia se han quejado varias veces y no han dado respuesta de esto a los moradores, de cuyo reparto los moradores van a bañarse a un río que transita por el medio del reparto y cargan agua en cubos desde el río para el uso del baño y para cocinar sus alimentos.
Pasando con América Latina, Lilian Tintori, la esposa del encarcelado líder opositor de Venezuela, Leopoldo López, está de gira en Estados Unidos defendiendo la inocencia de su esposo frente a los cargos de incitación pública y conspiración y explicar a la gente la crisis política doméstica que rodea a su país. En Washington tenemos a Gioconda Tapia.
Leopoldo López está preso hace 5 meses, injustamente. Está preso por pensar distinto al régimen actual. Está preso por sus palabras, por sus sueños, por sus ideas. Y Leopoldo López representa un sentimiento nacional en Venezuela. Somos millones los que queremos un cambio. Queremos llevar el caso de Leopoldo a todas partes del mundo. Y queremos desde aquí exigirle a Maduro que libere a Leopoldo.
El proceso ha sido bastante complicado porque ha tenido ya varias postergaciones. Y esta semana va a ser nuevamente convocado a la corte. ¿Qué esperan de este proceso? ¿Será posible que se lleve adelante?
Nosotros esperaríamos justicia en nuestro país, pero hoy en Venezuela no hay justicia. Los poderes públicos están vencidos, los poderes públicos están secuestrados por Maduro y confiamos en que en Venezuela se tiene que abrir la verdad, se tiene que abrir la luz, tiene que llegar la justicia a todos los venezolanos, no solamente a Leopoldo, a la cantidad de víctimas que se le han violado sus derechos humanos. Leopoldo tiene 5 meses preso y en estos 5 meses le han violado sistemáticamente sus derechos, como político, como civil y como preso. De los 5 meses que he estado preso, 2 meses lo hemos dejado de ver porque lo castigan y le quitan las visitas y así usan la palabra castigo. Por eso hemos denunciado la violencia y la extrema tortura psicológica que le han hecho durante estos meses.
Quien se cansa pierde, dicen normalmente. ¿Cómo te sientes? ¿Fuerte? ¿Qué es lo que necesitas para seguir adelante?
Me siento fuerte porque siento que muchos venezolanos están con nosotros. Me siento fuerte porque cada vez que visito a Leopoldo me llena de ánimo y de fuerza y de esperanza.
La Policía Nacional de Colombia confirmó la captura de un cabecilla de las FARC, al que se considera el responsable del manejo del 60% de los recursos que la guerrilla obtiene con el tráfico de drogas, y cuya extradición será reclamada por Estados Unidos, según dijo el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
Martínez Leonel Pérez Castillo, alias Richard, máximo cabecilla del Frente 30 de la FARC, fue detenido en una finca rural valorada en $1.3 millones.
La policía señaló que en el lugar se encontraron diversos vehículos de gran valor y más de $850 mil en efectivo, ocultos en envoltorios de plástico.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, explicó que con el capital obtenido mediante el narcotráfico, alias Richard, conseguía recursos para abastecer a la guerrilla de ametralladoras, fusiles y armamento explosivo para atentar contra la población civil. Bueno, son las 7:10 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este martes. Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy están a cargo de García Toledo. Estaremos llevándote hasta tu casa un avance de qué nos ofrece nuestra página de internet, martinoticias.com, durante el día de hoy. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
En Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? De acuerdo al más reciente informe del Centro de Huracanes de Miami, el vórtice de la segunda depresión tropical de la temporada fue hallado a unos 1.600 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Los vientos máximos de la depresión son del orden de los 55 kilómetros por hora y se está desplazando al oeste a 26 kilómetros por hora con una presión mínima de 1012 hectopascal. Los modelos numéricos sugieren que la depresión tropical pudiera llegar al arco de las Antillas Menores en la tarde del jueves. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en la región oriental. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, pasamos por acá inmediatamente con las páginas deportivas que está atendiendo la mañana de hoy García Toledo.
Vamos a ofrecer los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas. En la Liga Nacional, los Gigantes de San Francisco le ganaron 7-4 a los Phillies de Filadelfia. El lanzador ganador fue Compton, tiene 2 ganados, ninguno perdido. Lee perdió por quinta vez, ya tenía 4 victorias, y Casilla salvó su juego número 6 de la temporada. En otro partido, los Dodgers de Los Ángeles le ganaron 5-2 a los Pirates del Pittsburgh. Aquí el ganador fue el coreano Ryu, que ya tiene 11 victorias con 5 derrotas. Volquez perdió por séptima vez, tiene 8 victorias, y Jansen salvó su juego número 29 de la temporada. Por el equipo de Pittsburgh, Gaby Sánchez, jugando la primera base, batió de 3-0. Los Marlins de Miami, jugando en Atlanta, le ganaron 3-1 a los Bravos de Atlanta. Morris, de relevo, fue el ganador. Tiene 7 victorias sin derrotas hasta este momento. Simmons perdió por segunda vez, tiene 1 victoria. Y Gizek salvó su juego número 22 de la temporada. Por el equipo de Miami, Echevarría batió de 4-0. Los cerveceros de Milwaukee, por su parte, le ganaron 5-2 a los rojos de Cincinnati. El vencedor resultó siendo Peralta, que tiene ahora 11 victorias frente a 6 derrotas. Leitos perdió por segunda vez y tiene igual número de victorias. Rodríguez salvó su juego número 29 de la temporada. Y la primera base de los Cachorros, Anthony Rizzo, ha sido nombrado jugador de la semana en la Liga Nacional, eso para el periodo que terminó el 20 de julio. Después de representar a Chicago en el Juego de las Estrellas, Rizzo encabezó las Grandes Ligas el fin de semana pasada con 3 jonrones, un total de 14 bases alcanzadas y un eslogan de 1.273. El toletero de 24 años de edad también empató por el tercer lugar de la Nacional en empujadas con 4, bateando 455 de promedio, con 5 anotadas y porcentaje en basarse de 500. Para Rizzo, es la primera vez en su carrera que es reconocido como jugador de la semana. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncian acciones represivas en Cuba para impedir tributos a los opositores Osvaldo Payá y a Harold Cepero en el segundo aniversario de su muerte, y confirman las autoridades de Colombia la captura de un importante cabecilla de las FARC. El gobernador del estado de Texas ordena el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México, y el jefe de la Liga Árabe presiona al movimiento palestino Hamas para que acepte la tregua con Israel propuesta por Egipto.
Mis amigos, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días a nuestro colega Rolando Cartaya.
Buenos días, Oscar, Moisés, saludos a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. The Washington Post: se necesita la verdad en caso Payá para romper impunidad de los Castro. El editorial del diario recuerda que cuando murió hace 2 años, el líder opositor seguía tratando de dar a los cubanos el poder para decidir su destino y acabar con el desgobierno. Xi Jinping, de Venezuela a La Habana con inversiones en la cartera. Tras su llegada anoche a la capital cubana, el presidente chino y Raúl Castro asistirán este martes a la firma de convenios bilaterales. Níquel y farmacéutica figuran entre las industrias cubanas que recibirían inversiones chinas. Nuevo escándalo de fraude académico en Cuba. Los profesores en la Facultad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba vendían los exámenes finales por entre 30 y 50 CUC. Esta última historia sobre el fraude en Santiago figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. 172 guantanameros obtienen préstamos para comprar ollas de presión. El diario provincial Venceremos no explica cuánto cuesta una olla de presión, pero una simple operación aritmética revela que los 172 préstamos otorgados promedian 4.418 pesos cada uno. SOS, inminente traslado, soy más peligroso que los asesinos. El escritor Ángel Santi Esteban, condenado en un juicio orquestado a 5 años de prisión, denuncia que desde la fuga de un preso que llegó a Miami, lo vigilan 24 horas y se proponen trasladarlo a una unidad de guardafronteras. La pesadilla de la vivienda en Cuba. La mayoría de los jóvenes dice vivir en condiciones infrahumanas y promiscuas y que la posibilidad de salir de dicha situación es casi nula. Y homenaje en Miami a Osvaldo Payá y Harold Cepero en el segundo aniversario de sus muertes. En la Ermita de la Caridad se ofrecerá una misa y será proyectado el tráiler del documental 2 años sin Osvaldo Payá Sardiñas. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Bien. Bien, es momento de por acá de regresar con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. Buenos días. Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Ya un poquito más de la mitad del camino en esta mañana de martes, ya 22 de julio, 233 día del año. Han pasado 203 días. Y tú sabes que un día como hoy, en el año 1894, entre París y Rouen, se celebra la primera carrera automovilística de la historia. Sí, y señor. La velocidad media de los vehículos alcanza los 20 kilómetros por hora. Así que lo alcanzamos a pie si nos poníamos con... Así que, pero bueno, es un acontecimiento. 1824, la primera carrera automovilística. ¿Cuánto? Ya después eso se ha convertido en un deporte. Y esos carros que preparan, lo que no se puede hacer son las famosas carreras ilegales, porque ponen en peligro la vida de los peatones, como lo que hizo el caso de Justin Bieber, que muy pronto se tiene que presentar, bueno, se presentarán sus abogados este mes de agosto, aquí creo en la ciudad de Miami, para responder a todos estos cargos. Afortunadamente, de los cargos que tuvo en Los Ángeles por vandalismo, pues fue hallado culpable y bueno, tiene servicios comunitarios, tiene sus multas, así que bueno, eso es un avance. Tú sabes que también quería comentar que la Fundación PETA, que es una fundación que protege a los animales, la sección lo que se encarga de lo que es el mundo latino, está esperando que Sofía Vergara pose desnuda, pues en favor de los animales.
No me digas.
Así que no es la primera vez que esto sucede, que celebridades, actrices se han quitado pues la ropa para protestar por el abuso que hay en contra de los animales, sobre todo para quitarle la piel, que es algo total, tan hermosa que se ven las mujeres en sus pieles sintéticas, inventos que no tienen que sacrificar ni matar ningún animalito.
Estamos de acuerdo.
Pero sí, en este caso, la División Latina de la Organización Defensora de los Derechos de los Animales confía en que Sofía Vergara va a posar desnuda para una de sus campañas, a pesar de que ella lo desmintió. Ella hizo un comentario a unos rumores que se quitaría la ropa para un grupo ecologista. Pero parece que la fundación todavía está haciendo los trámites. Dice, nos encanta Sofía, estaríamos encantados de trabajar con ella. Esperamos que estos rumores supongan el inicio de una relación entre ella y PETA. PETA es la División de los Derechos de los Animales, una organización defensora. Y Sofía Vergara se ha convertido en la mejor actriz pagada de la televisión de los Estados Unidos. ¿Qué te parece?
Es increíble.
Sí, señor.
Increíble cómo ha ascendido esa muchacha realmente de una manera espectacular. Es una muchacha que tiene tremendo carisma, muy simpática y eso, una muy bella.
Muy bella y ha tenido suerte. También esto es que le ha acompañado. Pero bueno, hay otras famosas también que han pasado desnudas a la lucha contra la tortura animal. En el pasado, celebridades salieron desnudas como Eva Méndez, Sofía Cisniega, Evelyn Lozada, Daniel Alonso, Patricia de León, que han sido Miss Universo, sí, Miss USA, Mis reinas de belleza, han aportado para campañas en contra, sí, de vestir pieles de animales.
Claro, claro.
También
claro,
en contra de las corridas de toros.
Exactamente.
Otras a través de, a favor de lo que es la dieta vegetariana. PETA Latino cuenta además con el apoyo de Ricky Martin, Kate del Castillo, está Penélope Cruz y Rosalind Sánchez. Ellas también han aportado, sí, su trabajo, unas vestidas y otras desnudas.
Una pregunta, cuando una mujer va a posar desnuda por estas causas, ¿está justificado o está buscando notoriedad o está buscando, no sé...
Yo creo que sería muy osado decir si una persona está buscando notoriedad o realmente quiere ayudar a una causa.
A una causa como esa, ¿no?
Es muy osado. Eso está intrínsecamente en cada persona. Que le traiga popularidad, pues sí.
Yo pienso que sí.
Pero... puede ser que hay muchas personas que lo hayan hecho de corazón y crean que esa es una manera de aportar su granito de arena. Así que es un poco osado decir esto lo hizo por interés, esta lo hizo por... Así que el caso es que el motivo es una buena causa y hay muchos desnudos que no molestan, son realmente artísticos.
Definitivamente estamos totalmente de acuerdo con eso, pero ya no fuimos, tenemos que ir a una pieza musical. Y es un segmento que llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el canto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por la frecuencia de Martí a través de martinoticia.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
El dúo mexicano Camila habla sobre su nueva producción discográfica lanzada el mes pasado y que ya es disco de oro. Tendremos detalles en El Encanto. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Momento de continuar tu revista Tempranito y de Mañana. La portada informativa de Radio Martí. Lucía Naga.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Así que mantenga la sintonía para que esté bien informado.
Un saludo a Santiago de Cuba, donde están de fiesta con los carnavales en este minuto, arrollando en la calle de Santiago.
Hasta Santiago a pie.
Hasta Santiago a pie. Pero vamos entonces, no sé si en la esquina te deja colar o pero la verdad que se volvió.
La verdad que en la esquina.
No voy a chequear.
Yo voy a asomarme.
Asómate ahí, por favor, a la esquina de Texas. Pasamos con Moisés López y los titulares.
La celebración en Santiago de Cuba de un curso de superación para activistas de la Unión Patriótica de Cuba alarma a las autoridades. Afirma el presidente de Colombia que un acuerdo con las FARC no exonerará a los guerrilleros de crímenes de guerra. Impone el presidente Barack Obama la medalla de honor a un exsargento del ejército por su valor en el campo de batalla en Afganistán. Y una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU exige una investigación internacional sobre el desastre de un avión de pasajeros en Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La celebración en Santiago de Cuba de un curso de superación para activistas de la Unión Patriótica de Cuba alarmó a las autoridades locales, según las declaraciones del ejecutivo de esa organización, José Daniel Ferrer García.
Porque ellos montan las pochas cercanas acá a las esquinas con la intención de llamar de inmediato si la gente del curso saliese a hacer algún tipo de manifesto o cuestión pública, ¿no? En las calles. Entonces ya se han empezado a retirar, siguen con la vigilancia, pero ya en menor número, mucho menor número. ¿Qué pasa? Eso era de esperar porque ellos cuando ven que se reúnen 15, 20, además que hay 31 alumnos en un mismo sitio, ellos aunque sepan que es un curso, siempre tienen la sospecha, ¿no?, de que pueda haber algo en la calle luego, ¿no? Es decir, que después de terminarse el curso, alguien pueda salir a la calle, pueda haber una marcha, porque ha ocurrido en otras ocasiones, pero cuando es un curso como este, no va a haber activismo en la calle, precisamente por una cuestión de lógica, ¿no? De evitar complicaciones en lo del curso. Pero en otras ocasiones que han habido encuentros o reuniones de talleres de capacitación política sobre derechos humanos, sí han ocurrido acciones públicas al terminarse el curso y ellos le llaman a eso profilaxis. Vamos a prevenir, vamos a mover por si va a suceder algo.
El opositor Keider Rodríguez relató desde Cuba cómo fue detenido y amenazado por las autoridades de la localidad de Baracoa, en la provincia de Guantánamo.
Pasado sábado 19 del mes en curso, fui detenido en plena vía pública por tres oficiales de la PNR, acompañado por un oficial de la Seguridad de Estado que se hace llamar Alfredo Olivero. Este oficial, según él, atiende enfrentamiento a la oposición aquí en el municipio. Después de ser detenido, me condujeron hacia la unidad policial de acá del municipio, donde al llegar al lugar se encontraban el jefe de la Seguridad del Estado, el Ney Romero Matos, el delegado del Ministerio de Interior, el teniente coronel Diezer Castro Pellegrín, más tres funcionarios de la Dirección de Salud Pública de acá del municipio. Entre los que se encontraba el director de Salud Pública, Luis Mario Tormo, se llama este señor. Estos dos señores me acusaron de que yo estaba difamando el sistema de salud cubano aquí en el municipio, debido a que estábamos repartiendo varios activistas de la célula y yo varios impresos que, entre otras cosas, le hacen un llamado a la población a que tome medidas preventivas para que eviten contagiarse con el dengue y el cólera, ya que esta enfermedad estaba afectando acá a los pobladores del municipio. El jefe del Ministerio Interior, el teniente coronel de Diezer Castro Pellegrín, le dijo al jefe de la seguridad que en sus manos estaba tomar medidas drásticas contra mí, que era hora de pusiera fin a las actividades contrarrevolucionarias y subversivas que yo venía realizando en el municipio. Entonces, bueno, me mantuvieron detenido hasta las 6:30 de la tarde, que fui puesto en libertad después de levantarme un acta de advertencia. Estoy responsabilizando a la seguridad del Estado por cualquier incidente que ponga en peligro tanto mi seguridad personal como mi vida.
Pasando con América Latina, el dirigente opositor venezolano Enrique Capriles criticó al presidente Nicolás Maduro por seguir endeudándose con China después de recibir créditos en el pasado para proyectos que, según él, no se llevaron a cabo o no sirvieron.
Nicolás está acabando con la producción petrolera y hasta se endeuda con China para importar gasolina, señaló Miranda, gobernador del estado Miranda.
Capriles enumeró algunos de los acuerdos, según él, inconclusos o inservibles para los venezolanos que ha realizado China gracias a acuerdos bilaterales.
Nicolás se endeudó con China por 5.000 millones de dólares para la alimentación. Hoy hay un 60% de escasez de leche, de aceite y de azúcar, indicó Capriles a través de Twitter.
También se refirió a una deuda con China de 190 millones de dólares para un tercer puente sobre el río Orinoco, en construcción desde el año 2006 y lejos de terminarse.
El presidente de Colombia dijo que el acuerdo que negocia con las FARC no exonerará a los guerrilleros de crímenes de guerra. Desde Bogotá reporta Federico Fulleda.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos le notificó a los jefes de la FARC, enemigos de cumplir condenas por crímenes de guerra, que el acuerdo de paz al que buscan llegar luego de casi 2 años de diálogo en La Habana no estará marcado por la impunidad, y les aclaró que los tratados internacionales sobre justicia exigen condenas por delitos de lesa humanidad. Santos en su advertencia dijo:
todos queremos una paz justa, todos queremos una paz sin impunidad, y además los tratados internacionales que nos vinculan nos exigen esto. Todos queremos una paz con verdad, que es tal vez la más sentida de las peticiones de las víctimas, saber qué pasó con sus seres queridos. Todos queremos una paz en la que las armas estén únicamente en manos de las fuerzas legítimas del Estado para proteger nuestra soberanía y nuestra democracia y de nadie más.
El presidente Santos, a pesar de ese rechazo de las FARC de responder con cárcel por los delitos cometidos, consideró viable el camino de la paz a corto plazo. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama entregó la medalla de honor a un ex sargento del ejército de los Estados Unidos por su valor en el campo de batalla en Afganistán.
Ryan Pitts es el noveno recipiente con vida que recibe el máximo galardón militar que otorga la nación y quien resultó herido durante el ataque de las fuerzas enemigas en territorio afgano.
El presidente Obama subrayó que Pitts, de 28 años, indicó que el reconocimiento corresponde a todos los que se encontraban con él durante el ataque enemigo ocurrido el 13 de julio de 2008 en Gwanat, Afganistán.
En ese entonces, y a pesar de resultar herido y la pérdida de sangre en ambas piernas y en un brazo, el veterano soldado continuó disparando contra cerca de 200 rebeldes talibanes y guió un ataque aéreo que ayudó a repeler a los talibanes.
Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que exige una investigación internacional sobre la tragedia de un avión de pasajeros en Ucrania. Pendiente de la sesión estuvo nuestra corresponsal de la ONU, Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó para adoptar de manera unánime una resolución que demanda acceso internacional al sitio donde fue derribado un avión de las aerolíneas de Malasia sobre Ucrania. La resolución insta a poner fin a las actividades militares en el área. La sesión en el Consejo de Seguridad ocurrió un día antes que ministros de la Unión Europea se congreguen para abordar el tema de sanciones adicionales a aquellos que apoyen a los separatistas prorrusos en Ucrania. El canciller de los Países Bajos, Frans Timmermans, se dirigió al Pleno del Consejo de Seguridad como representante de una nación que perdió 192 de sus ciudadanos en el vuelo derribado. Hasta el día de hoy no hemos visto un compromiso firme por parte del presidente Putin. Hoy fue el primer día que él dijo los separatistas deben de cooperar con la investigación internacional. Lo que me parece alucinante es que se le acuse a los ucranianos de responsabilidad y a la vez que no proceda cuando los separatistas hacen todo lo posible para hacer lo más difícil posible una investigación. Espero que Rusia ahora sienta su responsabilidad y si no enfrentará aún más el aislamiento de la comunidad internacional. La resolución demanda además que los responsables del derribo rindan cuentas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
7:39 minutos.
La ofensiva israelí en Gaza ha dejado más de 570 palestinos muertos y 25 soldados israelíes caídos en combate, a pesar de los llamamientos internacionales para un alto al fuego que se intensificaron este lunes.
Un día después de la jornada más sangrienta del conflicto, el balance siguió aumentando, con por lo menos 55 palestinos muertos el lunes, entre ellos 16 niños, unos 70 cuerpos hallados en los escombros y 7 soldados israelíes muertos en combate.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llegó el lunes en la noche al Cairo para tratar de impulsar un alto al fuego en la Franja de Gaza, donde dos semanas de ataques han dejado ya más de 100.000 desplazados.
La nueva espiral de violencia se desencadenó tras el secuestro y asesinato de 3 estudiantes israelíes en junio, atribuidos por Israel a Hamas, seguidos por el asesinato de un joven palestino quemado vivo en Jerusalén. Bueno, son las 7:41 minutos de la mañana. De aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez. Noticias deportivas están hoy a cargo de García Toledo. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga. Ponte para la compra y venta. ¿Y qué?
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo.
El revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La hondonada que estuvo afectando al norte de las Bahamas en el curso del fin de semana acompañada de nublados y lluvias. Se movió hacia el oeste y ahora se extiende desde la Florida hacia el sur, sobre las regiones occidental y central de Cuba. Esta onda nave está acompañada de chubascos y tormentas eléctricas que cubren desde las Bahamas hasta las aguas del sudeste del Golfo, incluyendo la Florida y las provincias centrales y occidentales cubanas. Hoy en Cuba tendremos nublado con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en la región oriental. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Rabas y Orlando el Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Vamos a ofrecer los resultados de los juegos efectuados en la Liga Americana, donde las Medias Rojas del Boston le ganaron 14-1 a los Azulejos de Toronto. John Lackey fue el ganador, tiene 11 victorias ya frente a 6 derrotas. Hutchinson perdió su novena decisión, ya tenía 6 triunfos. El equipo de los Rangers de Texas, por su parte, le ganó 4-2 al de los Yankees de Nueva York. Aquí el ganador fue Mikolas, que tiene 1 ganado y 2 perdidos. Green tiene un récord al revés, tiene 2 ganados y esta fue su primera derrota. Joaquín Soria salvó su juego número 17 de la temporada. Pero el equipo de Texas, Arencibia, jugando la primera base, batió de 5-0. De 5-0 también batió Leones Martin, jugando el jardín central. El equipo de las Medias Blancas de Chicago le ganó 3-1 a los Reales de Kansas City. Sale fue el ganador, su novena victoria frente a una derrota. Gutriel perdió por novena vez, tiene 5 victorias, y Petrica salvó su juego número 4. El equipo de Kansas City tuvo a Dani Valencia bateando de 2-1 con una carrera impulsada. Y por las Medias Blancas de Chicago, Ramírez, el torpedero, de 3-0 con una carrera anotada. Abreu de 4-1 jugando la primera base. Viciedo en jardín derecho batió de 4-0. El equipo de los Mellizos de Minnesota se impuso 4-3 a los Indios de Cleveland. Fien fue el ganador, su quinta victoria frente a 4 derrotas. Cho perdió por segunda vez, ya tenía 4 victorias. Y Perkins salvó su juego número 23 de la temporada. Kendy Volales, jugando la primera base, batió de 4-1 con una carrera anotada. Y la segunda base de los Indios del Cleveland, Jason Kipnis, ha sido nombrado jugador de la semana en la Liga Americana para el periodo que terminó el 20 de julio. En 4 partidos después del juego de las estrellas, Kipnis batió 333 con 2 jonrones, 6 impulsadas, 4 bases por bolas recibidas y 3 anotadas. El intermedista encabezó a la Americana en impulsadas, empató por el primer lugar en cuadrangulares, empató por el segundo puesto en total de bases alcanzadas con 11 y fue quinto en slugging con 733. Para Kipnis es la tercera ocasión en su carrera que es nombrado jugador de la semana. Y hasta aquí los deportes.
Al Duro y Sin Guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La celebración en Santiago de Cuba de un curso de superación para activistas de la Unión Patriótica de Cuba alarma a las autoridades. Afirma el presidente de Colombia que un acuerdo con las FARC no exonerará a los guerrilleros de crímenes de guerra. Impone el presidente Barack Obama la medalla de honor a un exsargento del ejército por su valor en el campo de batalla en Afganistán. Y una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU exige una investigación internacional sobre el desastre de un avión de pasajeros en Ucrania.
Hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Se cumplen hoy 2 años de la muerte en un accidente de tránsito de los opositores Osvaldo Payá Sardiñas, el líder del Movimiento Cristiano Liberación, y de Harold Cepero, el joven también opositor. Varias cosas, Oscar. Uno, el Washington Post, estamos hablando de uno de los periódicos más influyentes del mundo y sin duda de los Estados Unidos, ha publicado un editorial sobre el caso, estableciendo que lo que se necesita es saber la verdad en el caso Payá para romper, así dice, con la impunidad de los Castro. Está ahí en la página de Martín Noticias una síntesis del editorial de Washington Post. Lo que dice el Washington Post, Oscar, es sobre la importancia de establecer la verdad, es que ello permitiría enseñar a los hermanos Castro, a Fidel y Raúl Castro, que no pueden acallar, así dice literalmente, con absoluta impunidad una voz que clama por la libertad en Cuba. Y recuerda de paso la historia de Osvaldo Payá Sardiñas. Ahora, ¿por qué es importante establecer la verdad, además de lo que señala el Washington Post? Primero, Oscar, si así fuera, quitaría el manto de duda que cierne sobre el gobierno cubano con relación a este caso, es decir, al accidente. Si no hubiera habido, si no existiera algo turbio, ¿por qué el gobierno cubano no permite una investigación independiente como han pedido no solo la familia de Osvaldo Payá, sino muchísimas voces en el plano internacional? Lo que dijo Ángel Carromero, el político español que iba manejando el auto en aquel momento, el día del fatídico accidente, es que el coche se salió de la carretera y perdió el control después de que un carro con placa, con matrícula estatal, lo golpease por detrás. Es decir, todavía ahí no se ha podido saber cuál es la verdad. ¿Por qué el gobierno cubano no abre una investigación abierta? Yo creo que varias razones. Primero, por el caso en sí, yo creo que ni ellos saben exactamente, o si lo saben, han decidido callar, qué pasó ese día. Segundo, por razones políticas. Y tercero, y quizás lo más importante, Oscar, porque el gobierno cubano no va a permitir que alguien venga a juzgar cómo es el proceso de investigación policial, que está amañado, por supuesto, y de administración de la justicia en Cuba, y han decidido echarle un manto de silencio sobre este caso. Yo creo que algún día se va a saber la verdad, y me parece importantísimo que una fecha como hoy, el Washington Post, uno de los medios más importantes del mundo, repito, haya publicado un editorial recordando el caso y exigiéndole al gobierno de Cuba que se abra una investigación independiente.
Definitivamente, Miguel, magnífico día para ti, te esperamos mañana a la misma hora.
Un saludo.
Gracias, un saludo. Bueno, son las 7:51 minutos de la mañana, por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Estoy esperando que PETA me invite a pasearme por Flagler en favor de los gatos de la calle.
¿Y te lo vas a hacer de verdad? Avísame, ¿en qué avenida vas a estar ubicada, Lucy? Avísame.
¿Se van a creer que estoy recolectando para, no sé, las camisetas de algún equipo de fútbol o algo de eso? Bueno, vamos a felicitar a algunos que están de cumpleaños hoy, más jóvenes, otros más jovencitos. Sí. Tenemos el actor mexicano Eric del Castillo, que nació un día en el año 1930, sí señor. Sí. Está Oscar de la Renta, el famoso diseñador de ropa dominicano, óigame, está durito, nació en el año 1932. La actriz estadounidense Louise Fletcher, muy buena actriz, en el año 1934. En el 46, Danny Glover, muy buen actor, excelente actor.
Buenísimo.
Mireille Mathieu, ¿te acuerdas? Que cantaba, la cantante francesa Mireille. Sí. Mireille Mathieu, diga usted, porque yo no tengo pronunciación para eso. No, en el año 1946. Uh-huh. Está también en el 55, nace William Dafoe, un actor estadounidense excelente. No lo acompaña mucho su físico, pero muy buen actor. La diseñadora Ágata Ruiz de la Prada, que es la famosa diseñadora española de ropa y de perfume en el año 60. David Spade, el actor estadounidense en el 64. Ese mismo día, John Leguizamo, el actor colombiano. Está de cumpleaños también Jaime Camil, el cantante y actor mexicano que nació en el año 73.
¿Qué te parece?
Ese mismo día nace Jaime, otro Jaime, Cantizano, el presentador de la televisión español, muy buen presentador, sí, muy dinámico. ¿Te acuerdas de aquel programa Corazón? Ábrele tu corazón a Walter.
Sí, algo parecido, sí.
Selena Gómez también, la actriz y cantante, pues está de cumpleaños hoy, nació en el año 1900.
Se pusieron de acuerdo 92. Muchas celebridades para nacer un día como hoy.
Pues sí, hay muchos actores y actores cantantes, sí, que nacieron un día como hoy. Y bueno, y está también diseñadores, en fin, ha salido muchos inspirados en el arte, ya sea de una rama o de la otra, en el día de hoy. Happy birthday to you, happy birthday to you a todos ellos.
¿Cuál es el día de tu cumpleaños, Lucy? Dime.
El 30 de noviembre, el día que se termina la temporada ciclónica.
Lo hiciste a propósito, ¿no?
No, yo no sé, lo hicieron mis padres.
Sí, a propósito, ¿no? Tú estabas esperando hoy, ya se acaba.
Yo estaba esperando que se acabara la temporada ciclónica. No, es el mismo día, así que todavía...
Día, exacto.
Exactamente.
Qué bien.
Tú sabes que el cantante John Secada también amenaza.
Amenaza, sí, porque sí. Eso es amenazar.
Que le va a lanzar en octubre su autobiografía. Se llama Un Día Nuevo.
Sí, Un Día Nuevo.
Un Día Nuevo. John Secada lanzará el 17 de octubre su autobiografía, Un Día Nuevo. Dice que cuenta de una manera reflexiva anécdotas conocidas y anónimas de la industria de la música. Sí. Dice que su libro es un mensaje para quien quiera estar en la industria de la música, la lucha de su carrera, la posición de ser artista y músico. Secada ya tiene 52 años.
Sí, bueno, está joven.
Sí, pero el libro tiene 235 páginas, lo redactó, dice que en 6 meses, y bueno, relata los buenos y los malos tiempos que ha vivido a través de su carrera de más de 20 años. Bueno, yo creo que todos hemos vivido, no solo los artistas, todos en el mundo, pues vive sus momentos buenos malos. Claro. Pero bueno, él con el tema de Otro Día Más Sin Ti, ¿te acuerdas que ganó un Grammy en el año 92?
Sí, ese ha sido uno de los temas más escuchados, o sea, que más llamó la atención.
Y entonces dice, él pone que la vida de un artista no es fácil, y bien, es duro.
Sí, no, claro, me imagino.
Es duro. Bueno, pues enhorabuena, que le vaya muy bien con su nuevo libro.
Y él tuvo suerte en definitiva, ¿no?
Sí, señor.
Esa es la realidad.
Otro con suerte.